Luego tocamos un tema que también es también de considerar. Bueno, si tan importante es la membresía de una iglesia, ¿podemos hablar de terminar la membresía en una iglesia? ¿Salir de una iglesia? Si realmente es un cuerpo como lo vemos. Si es una familia donde pertenecemos con una relación de hermandad tan estrecha, ¿puede terminarse la membresía de una iglesia? Hablábamos con respecto a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia sí nos muestra que la iglesia puede determinar cuándo una membresía sea terminada, y en este caso nos referíamos específicamente a la excomunión. Es decir, cuando alguien que forma parte de la iglesia no vive de acuerdo con su fe, su conducta cristiana, la iglesia puede determinar que esa persona salga del cuerpo. Y la escritura nos muestra los pasajes que hablan respecto a esto. No es otra cosa que la disciplina eclesiástica. Pasajes como Mateo 18, 17 al 20, primera carta de los Corintios 5, es un capítulo que habla precisamente de alguien que estaba en la iglesia, que estaba en pecado de inmoralidad muy obvio, la iglesia lo sabía y la iglesia estaba envanecida sin haber sacado a ese pecador. Primera carta a los Corintios 5, el apóstol Pablo determina que esa persona debe ser sacada de la iglesia, no pertenece a la iglesia. En ese sentido, si alguien pertenecía a la iglesia por su pecado y su práctica reincidente constante, esa persona puede ser sacada. El proceso de Mateo 18 nos habla también al respecto. Si un hermano peca contra ti, si te acercas a él y no te escucha, trae testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, dícetele por un gentil y publicano, es decir, por un no creyente. ¿Se puede terminar la membresía en una iglesia? Bueno, la Biblia nos habla de que alguien que formó parte de la iglesia, pero no vive de acuerdo a su fe, está en pecado, la iglesia no puede cruzarse de brazos. La iglesia debe sacar eso que está dañando su santidad. Eso se llama excomunión. Es una forma de terminar la membresía en la iglesia local. La iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo para llamarle a esa persona un no creyente. Ahora, esa persona que sale de la comunión del cuerpo de Cristo y que está fuera, va a sentir, si realmente fue un creyente, va a sentir esa necesidad y esa falta de pertenecer a una iglesia. Si esa persona nunca fue un creyente, nunca fue un salvo, pues sencillamente la disciplina eclesiástica habrá hecho lo que la Biblia determinó que sea necesario. Es decir, no, si hubieran sido de nosotros, como lo dice el apóstol Juan, hubieran permanecido, pero como no eran, salieron. Esa es una manera de terminar la membresía. La iglesia, cuando hay este tipo de excomunión o cuando sale alguien, la iglesia debe revestir esta salida de una manera formal. En muchas iglesias se formaliza un documento de excomunión para aquellos que salen de una manera pecaminosa. También se puede terminar la membresía por transferencia y recomendación a otra iglesia local. A diferencia de la excomunión, claro, la excomunión es algo doloroso cuando la iglesia llega a este punto de sacar a alguien que estaba participando de la comunión de la iglesia, pero en el asunto de la transferencia y recomendación hay propósitos bíblicos. Por ejemplo, la obra misionera de Hechos 13. Dice la Escritura, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se sobreentiende, mira, hermanos, que ellos estaban en la iglesia de Antioquía orando y el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Saulo para a Bernabé y a Pablo, Saulo, para la obra misionera. La iglesia los despide. En este caso, ellos ya dejaron la iglesia a la cual pertenecían, pero por entrar en una obra misionera. También hay una transferencia cuando hay una recomendación. El caso de Romanos 16, la hermana Febe El apóstol Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Pablo está recomendando a la hermana Febe que va a la iglesia de Roma. En Hechos 18, 27, los hermanos también recomiendan a Apolos. Dice ahí: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho y los que por la gracia habían creído, a los que por la gracia habían creído. La iglesia está recomendando a Apolos. En Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Es decir, hermanos que se movían por llamado misionero, por servicio ministerial, y abandonaban las iglesias y terminaban la membresía en iglesias locales, pero para pasar a otras. Para pasar a otras de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De qué otra manera se puede terminar una membresía en una iglesia? Definitivamente por lo que es la muerte física del hermano. Y también a veces por cuestiones doctrinales, donde es importante que la iglesia tome asunto para evaluar si el comportamiento de algunos creyentes no es divisivo. Si hay actitudes en algunos hermanos divisivos, la Biblia habla claramente, como en Tito 3:10, al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La iglesia debe ser muy, en esta parte, debe observar muy bien cada situación. Si alguien debe ser reprendido de tal manera que fuere sacado de la iglesia. Aún así, algunas iglesias, decíamos nosotros, consideran muchas veces entender que una salida puede ser no dolorosa para la iglesia, no llegar a una excomunión. Todo asunto igual debe estar evaluado bajo el juicio de la iglesia. Recuerden, es la iglesia la que tiene la autoridad para sacar a alguien de la comunión. No son los hermanos individuales. Es la iglesia la que tiene o ha recibido de parte de Cristo ese juicio. Finalmente, nosotros terminamos esa parte y entramos a lo que es el compromiso de la membresía, lo que llamamos nosotros el pacto de familia, o como se lo llama, el pacto de membresía. La primera pregunta que vamos a traer en esta mañana es referente a ¿por qué un compromiso? ¿Por qué un pacto de familia? ¿Por qué un pacto de membresía? ¿Acaso debe haber algo como un voto, un compromiso, un juramento para comprometerse como un miembro de una iglesia? Hágase de una forma expresa o implícita, cada iglesia tiene su compromiso de membresía, donde la persona que es recibida a la comunión de la iglesia se adhiere o es rechazada. No es una idea nueva. Las iglesias históricas reformadas que honran la iglesia han tenido sus compromisos, pactos de familia, pactos de membresía muy fuertes a través de los siglos, y por ello las iglesias muestran cierta fortaleza en estas instancias en lo que es respecto a recibir creyentes. Finalmente, debemos nosotros decir que conozcamos o desconozcamos este asunto, Dios sí espera que los miembros se comprometan con la iglesia al reconocer que la obra de Cristo los introdujo a ella. Hacer un compromiso de membresía de una manera formal y pública en una iglesia local bíblica expresa un entendimiento adecuado de nuestra profesión de fe. El compromiso debe adornar la profesión de fe que el creyente, el hermano, el discípulo ya tiene. No es que el pacto es necesario o el compromiso para que en ese momento esa persona comience a comportarse como un hermano. Sería un error verlo de esa manera. Por eso yo le llamo personalmente la cereza que adorna el pastel. Este pacto de familia es algo que ya esta persona ya ha venido haciendo. Ya ha mostrado comunión, ha mostrado obediencia, ha mostrado lazos de hermandad con la iglesia, pertenencia a esa iglesia local, está dispuesta a ser enseñada. En ese sentido, Un compromiso público muestra precisamente su responsabilidad ahora en la iglesia local. No es al revés, no es que esa persona hace el compromiso para de ahí luego comenzar a portarse como un hermano en la fe. Ahí tendríamos un gran problema, y por eso es que los problemas que hay en las membresías muchas veces se trata porque a veces se toma la ligereza esta cuestión. O se da un peso innecesario a lo que es el pacto de la familia o el compromiso de membresía. Un verdadero creyente tendrá que enfrentar la realidad acerca de dónde va a desarrollar su profesión cristiana de manera práctica. Recuerden que la comunión que tenemos, el estar en Cristo, no solamente se va a manifestar por mi relación vertical que tengo con mi Señor al estar en Cristo, sino también porque formo parte de un cuerpo local de creyentes. Eso se ve claramente en la institución de la cena. La sangre, la copa, perdonó, su sangre perdonó nuestros pecados. Y el pan fue partido ¿entre quién? ¿Solamente entre el que se queda en la casa para tomar la cena? No, en la reunión de los santos, donde están los demás santos. Un verdadero creyente tendrá que enfrentar la realidad de que va a desarrollar su vida cristiana, su vida de iglesia, de una manera práctica, amando a otros creyentes, amando a los hermanos, a los que han nacido de nuevo, así como él. El apóstol Juan es claro cuando dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Si al hermano que tienes, no lo amas. Y en ese sentido entendemos, no porque lo odia, sino porque lo menosprecia. No está pendiente por él, no está orando por él, no le está proveyendo en sus necesidades cuando está pasando necesidad. En ese sentido, lo que Cristo también habló, cuando él a los llama, a los escogidos, y les dice, ustedes cuando estuve desnudo me vestieron, cuando estuve con hambre me dieron de comer, cuando estuve con sed me dieron de beber. Y la gente le preguntará, ¿y cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí. Cuando lo hicieron por mis hermanos, por los más pequeños, Cristo como nuestro hermano mayor, lo hicieron por él. Es absurdo, o sería no bíblico, que alguien piense tener comunión con Dios si no tiene comunión con los creyentes en una iglesia local. Y esto va más allá sencillamente de sentarse a ver o visitar una iglesia. Por eso hablamos de una responsabilidad mayor, y las iglesias tienen su forma de demostrar que estas personas, que estos hermanos están comprometidos con las iglesias. De ahí muchas iglesias establecen sus compromisos formales, públicos, hablados, por escrito, donde los hermanos están diciendo públicamente que son miembros con responsabilidades en la iglesia local. Se espera que todo creyente haya sido instruido básicamente en la importancia de la iglesia local y en los asuntos que le competen como miembro formal en ella. Básicamente el pacto de membresía, el compromiso de membresía o el pacto de familia, como se llama también, hace referencia a aquello que un individuo se compromete de manera formal y solemne como miembro de esta iglesia. ¿Qué dice la confesión con respecto a lo que sería una promesa, un juramento, un voto, un pacto? Antes de exponer la confesión, brevemente recordemos, fue con un juramento que Abraham confirmó sus promesas al rey de Sodoma, Génesis 14, 22 al 24. El juramento se menciona también en relación con Isaac, ahí mismo en Génesis 26, 31, Jacob en Génesis 31, 53, José en Génesis 47, 31, los príncipes de la congregación, José en Josué 9, 15, y los hijos de Israel en Jueces 21:5. Fue bajo un juramento, e incluso que nuestro Señor Jesucristo declaró frente al Sanedrín ser hijo de Dios en Mateo 26, 63 al 64. El pacto de familia, el compromiso de membresía, implica una promesa, un juramento, un voto. En ese sentido, la confesión en el capítulo 23 dice lo siguiente: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne. Con respecto al voto, dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura sino solo a Dios, debe de realizarse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Esto es lo que nos dice la Confesión Bautista, y como leímos al principio, fue parte de estos, en el Antiguo Testamento, en los relatos de Pentateuco también, incluso en, como lo leímos en Jueces, donde a través de juramentos, promesas, los hombres manifestaban sus voluntades. Hermanos, la pregunta aquí no es si es bíblico o no este compromiso de membresía o pacto de membresía. La pregunta es si es bíblico o no hacer un juramento, promesa o voto o compromiso formal. Una vez más, las iglesias tienen su manera de recibir a aquellos que están comprometidos con la iglesia y tienen responsabilidades. La manera en que lo hacen depende de cada iglesia en cuanto a cómo ellos quieren establecerlo. Las iglesias, como les decía, tienen compromisos públicos, privados, formales, informales, escritos, verbales. Cuando alguien está mostrando su pertenencia a la iglesia de una manera formal, escuchen esa palabra, es una manera formal. Para eso la Biblia sí nos muestra. Si vamos a revestir esa formalidad a través de un, llámelo como usted gusta, porque son palabras sinónimas, voto, un compromiso, una promesa, un juramento. Si esto se va a realizar, la Biblia sí me dice que esto, hablando de promesas, juramentos, votos, pactos, no deben hacerse a la ligera. Eclesiastés 5:4-5. Cuando a Dios hagas promesa, escuche esto, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5:4-5 nos está diciendo, si vas a comprometerte con algo, cúmplelo. Si vas a comprometerte con algo, hazlo. Si no lo vas a hacer, mejor ni siquiera te comprometas. Éxodo 27. El mandamiento es claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, para darle mayor peso a un compromiso, usar el nombre de Dios. No lo uses vanamente. Nosotros podemos tener como iglesia un tiempo de oración y usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos un tiempo, un acto de culto, ¿no iniciamos poniendo el tiempo en nombre, usando el nombre del Señor? ¿Lo hacemos a la ligera? Claro que no, mis hermanos. Claro que no. Lo decimos con toda verdad y claridad en nuestro corazón. Señor, Padre, este tiempo está en tus manos. Guíenos. Lo pedimos en su santo nombre, Jesucristo. Estamos usando el nombre de Dios. Entonces, si estamos usando el nombre de Dios, el mandamiento de Éxodo 27 no está diciendo que no podamos usar el nombre de nuestro Señor, sino que si lo hacemos, hermanos, no lo hagamos vanamente. Es más, si es requerido en una sala de juicio formal donde hay creyentes y no creyentes, un juzgado público donde se pida y se juramente, incluso poniendo la mano sobre la Biblia. No puede ser el nombre de Dios usado en vano. Lo que hacían los fariseos en Mateo 23, 20 al 22, era precisamente eso. No usaban el nombre de Dios. Pero, ¿qué hacían? Si tenían que jurar, juraban por el templo, por el cielo, por la tierra, por el oro del templo. Eso hacían estos bandidos. Y el Señor los corrige. En Mateo 23, 20, 22 dice, pues el que jura por el altar de Dios, jura por Dios, jura por Él y por todo lo que está sobre Él. Y el que jura por el templo, jura por Él. El que jura por el templo de Dios, ¿está jurando por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en Él. Sorpresa para los fariseos. Claro, no les gustó lo que el Señor les estaba diciendo, porque ellos juraban falsamente. No usaban el nombre de Dios, pero juraban en vano. ¿Por qué? Porque al final siempre se robaban las casas de las viudas y de los pobres. Ellos andaban detrás del dinero. No usaban el nombre de Dios, pero juraban ¿por qué? Por el templo, por el cielo, por la tierra. Y al final, todo eso es de Dios. El Señor les está diciendo, ustedes están jurando falsamente. Ustedes están dando un juramento falso. Y eso es lo que nosotros debemos considerar. Si una iglesia está manifestando un compromiso donde ese hermano está pasando a ser de una manera pública, frente a todos, como alguien que tiene responsabilidades, asimismo tiene privilegios, pero tiene responsabilidades. Mis hermanos santos, debe de hacerse de una forma muy clara, bíblica, porque nadie va a decir algo que no va a cumplir. Aun si fuera escrito, fuera verbal, fuera formal, fuera algo no tan informal, fuera público, fuera privado, las iglesias sanas, las iglesias ordenadas, buscan siempre formalizar a los creyentes. Por eso es que la membresía formal de una iglesia no es otra cosa que lo que ya el creyente ha estado viviendo. Entienda eso. La membresía formal no es otra cosa que lo que el creyente ya ha mostrado, siendo un hermano en la fe, sujeto, mostrando una profesión de fe, mostrando una vida piadosa, mostrando una conducta como un discípulo de Cristo. Y lo que la iglesia hace es formalizar esa vida que tiene en el Señor. No es al revés, pues hay un gran problema si lo ponemos al revés, porque estamos dándole peso bíblico a algo que la Biblia no lo enseña. Es decir, que alguien venga, lo formalizan como miembro y luego ven si es o no un hermano en la fe. Eso es ir para atrás. No sé si me hago entender, ¿está claro eso? Está claro. No es que alguien entra, es miembro y luego vemos si es hermano o no. No. La membresía adorna, una membresía formal en una iglesia ordenada, sana, adorna la profesión de fe que un hermano tiene, que un discípulo tiene, que un creyente ha mostrado. No es al revés. Lo que dice la Confesión Bautista con respecto a las responsabilidades de los miembros es clara. El capítulo 26, párrafo 6, párrafo 12, dice que, en el caso del párrafo 6, que los miembros de estas iglesias se dan a sí mismos al Señor y mutuamente, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Se dan a sí mismos, aquellos santos que forman las iglesias locales. En el párrafo 12 del capítulo 26 dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Es una responsabilidad cristiana tener una vida de iglesia, someterse bajo el cuidado de una iglesia local y a su liderazgo. Una iglesia ordenada va a tener líderes, ancianos o pastores, y el hermano va y se sujeta a ese orden establecido por el Señor, porque es lo que le pide el Señor para una vida cristiana correcta. El capítulo 27 sobre la comunión de los santos de la confesión dice en el párrafo 2: los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos. Están obligados a mantener ese compañerismo en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su mutua edificación, a su muta, a su, perdón, a su edificación mutua, es decir, los unos con los otros, así como por ayudarse unos con otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Hermanos, el patrón de la iglesia de Hechos lo muestra. Cuando nosotros leemos los últimos versos, hemos leído solamente el 41, el 42, pero es evidente la vida de iglesia que tienen los santos. Ellos están comprometidos mutuamente unos con otros. Voy a leer ahí en Hechos 2, precisamente los últimos versos. Ya leímos nosotros que los que fueron bautizados fueron añadidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice el 44 hasta el final, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían incluso sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es una vida de iglesia responsable. Hermanos, tenemos que sacarnos nosotros hoy esa falsa vida de iglesia. Es decir, que alguien entre y solamente venga a tener los beneficios sin compromisos. Pero él se cree o él piensa que esa es su vida como hermano en la fe. Una iglesia sana le tiene que corregir, debe de corregir la forma en cómo se ve hoy la cristiandad. Es decir, hermanos que no tienen compromisos con sus iglesias. Aquí había compromiso. Tenían todas las cosas en común, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en el templo, es decir, en la adoración a Dios, partiendo el pan en las casas. No está hablando de la cena tanto, sino de la comunión en cuanto a la provisión de alimentos. Comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón. Miren la actitud de sus corazones. No es que estaban obligados, ahora como soy miembro, ahora tengo, mire, así el pensamiento, como ya soy miembro de la iglesia, me piden que tengo que darle a un, invitar a una familia para que reciba beneficios, no tienen que comer. Eso sería algo realmente no bíblico y de una comunión egoísta. Un creyente que ya ha sido probado en estas áreas, hermanos, no va a tener problemas con sus responsabilidades y con su servicio al Señor y a los hermanos y a la iglesia. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El pacto de membresía, el compromiso de membresía o el pacto de familia es un compromiso familiar y de comunión con la iglesia local. Este compromiso de membresía debe ser considerado como la formalidad del creyente, como un miembro oficial de su iglesia local, ahora con responsabilidades y compromisos. Este pacto, este compromiso, es una declaración ética y voluntaria que hacen los creyentes con su iglesia local, este compromiso de familia. Que no es un pacto de membresía. El pacto o compromiso de membresía no debe equipararse con un requerimiento para nuestra salvación. Eso debe estar claro. Que no es un pacto de membresía, no es un requerimiento para nuestra salvación. Sería un error hacerlo. Como yo les digo, que la persona haga un pacto y luego ver si es creyente o no. No. El pacto o compromiso de membresía no debe ser considerado como la puerta de entrada a la membresía de una iglesia local. ¿Cuál es, si podríamos decirlo de una forma, la puerta de entrada a la membresía de una iglesia local? Es el bautismo. No el pacto, no el compromiso. Compromiso es una formalidad de alguien que ya ha tenido una vida de iglesia. Pero cuando entendemos que alguien es bautizado, esa persona tiene una doctrina básica de lo que es su fe, su conducta, su profesión de fe, su conversión. Tiene fundamentos claros de lo que es, de lo que está haciendo. De tal manera que cuando se bautiza, tiene ahora la iglesia donde va a ser vida, compañerismo, va a tener responsabilidades. En ese sentido, el bautismo es la entrada a esa formalidad en una iglesia. Pero no lo es. No podemos nosotros decirle que el compromiso de membresía es la puerta de entrada a la membresía. No, no, no. El compromiso de membresía ya muestra lo que el creyente ha venido haciendo. El compromiso de membresía o el pacto de familia no es requerido para ejercer la disciplina en la iglesia local. Sería un error pensarlo de esa forma. ¿Por qué razón? Porque esa persona que está comprometiéndose públicamente con la iglesia, hermanos, ya ha sido probada como un hermano, como un discípulo, como un creyente. Ha sido probada su obediencia. No, no vamos a poner algo que no es, porque la Biblia no lo enseña. El compromiso de membresía no debe ser requerido para ejercer la disciplina en la iglesia local y lamentablemente es lo que se está viendo, hermanos, en algunas iglesias. Lamentablemente el comportamiento de muchos que han recibido un conocimiento de reforma los ha hecho, como alguien dice bien, intelectuales, pero sin esa parte del corazón de una vida de iglesia. La disciplina en la iglesia se la practica a quienes, a los hermanos. A los hermanos se los corrige. A los hermanos se los exhorta. Si ellos se rehúsan a obedecer a la iglesia en el proceso de la iglesia de la corrección, la Biblia dice lo que hay que hacer, lamentablemente. Tenle por un gentil, un no creyente. Pero si es un hermano, ese hermano está también enseñado en disciplina. Está dispuesto a recibir la corrección. El compromiso de membresía no debe ser requerido, no es requerido para ejercer la disciplina en la iglesia local. Eso no nos enseña la Escritura. Propósito de este pacto de familia, recuerda mi unión personal con el cuerpo de Cristo. Motiva a los creyentes regenerados a ser fieles y obedientes. Una membresía de una iglesia sana debe estar formada por regenerados. La iglesia debe esforzarse en esto, mis hermanos. La iglesia debe esforzarse en que esos que forman las iglesias locales sean miembros regenerados. Y si no lo son, pastor, si en algún momento se pasó. Porque no somos infalibles, ¿no? Nos podemos equivocar. Podemos recibir a alguien que al final no ha sido un hermano en la fe. Bueno, ¿qué queda? La disciplina. La disciplina de la iglesia. Entonces, este compromiso motiva a los creyentes regenerados a ser fieles y obedientes por medio de unirse y permanecer activos a la única institución que Cristo ha establecido y ha prometido preservar, la iglesia. Y este compromiso es hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es hasta el final. Y este compromiso también me ayuda a reconocer de manera pública y formal la lealtad a la iglesia local que vela por mí, en la cual Dios en su providencia nos ha añadido. En esa iglesia local hay liderazgo. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Hay liderazgo. Someteos los unos a los otros en el amor del Señor. ¿En qué consiste nuestro compromiso de membresía? Ya hablando en nuestra iglesia local. Nuestra iglesia local, mis hermanos, como iglesia, nosotros consideramos algunos puntos, pero Esto, una vez más, resume la vida de iglesia que un creyente ya tiene. No es que el hermano que hace el compromiso en ese momento va a ser probado en esto. No, no, no es así. Él está diciendo algo que ya ha venido haciendo. ¿Sí entiende? Algo que él ya ha mostrado. Entre los puntos que tenemos nosotros y que tratamos de recordar de una manera solemne es que ese hermano que se está comprometiendo se compromete a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Ese hermano se está comprometiendo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su santa palabra. Se compromete a no dejar de congregarse, sino que se entrega a entregarse a sí mismo en las reuniones de la iglesia. Algo que la Biblia enseña, ¿no? La Biblia enseña muy claramente a mantener la adoración pública de Dios, a no dejar de congregarse. En nuestra iglesia local nosotros tenemos los tiempos de culto, los domingos en el Día del Señor, y tenemos entre semana un tiempo de oración, un culto de oración. El hermano, el discípulo, el creyente, se compromete a honrar la predicación de la palabra de Dios y sus ministros. En ese sentido, la centralidad de las Escrituras es la evidencia de una iglesia pura, sana, y la predicación es el centro de la vida de una iglesia. Ese hermano se está comprometiendo a honrar la predicación y la palabra de Dios. La iglesia puede proveer tiempos para reuniones de enseñanza. Tenemos los discipulados. Lamentablemente, ahorita la pandemia está pasando factura en este sentido. Algunos no han podido venir a la iglesia porque se encuentran con algún síntoma. Otros, tal vez, sencillamente lo que hacen es seguir usando la excusa de siempre. El Señor conoce los corazones y el Señor sabe hasta qué punto nosotros realmente podemos disponer y decir, bueno, Señor, me he dado salud, voy a estar en la congregación, en la reunión, en el día del Señor. Debemos entonces honrar la predicación de la palabra. Debemos nosotros aplicar con humildad las Escrituras, valorar las exposiciones de la Escritura. La iglesia tiene sus tiempos de instrucción. Esta iglesia los tiene. ¿A qué más se compromete aquel que ya ha estado viviendo o teniendo una vida de iglesia? A guardar la unidad y la comunión de la iglesia local. Este hermano se compromete a guardar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Se compromete a estar en sujeción unos con otros, cuidar de los hermanos con amor fraternal, exhortarlos, perdonarlos si le han ofendido, orar por ellos, servir a los demás como para el Señor. Se compromete a no generar divisiones sobre asuntos de doctrina que pueden dañar la iglesia, pueden confundir a algunos en la iglesia. Se compromete a evitar todo aquello que dañe la unidad y la comunión de los santos, a no prestar su boca para el chisme, la murmuración, la difamación, la mentira, el pecado. Hermanos, una vez más, estas son cuestiones que el hermano ya ha mostrado en su vida. Y en su compromiso, él está diciendo, sí, yo me estoy comprometiendo a guardar lo que ya ha venido haciendo. Es absurdo que una iglesia considere a un miembro que sabemos que es un murmurador y un calumniador. No puede ser, pues. Entonces, en este compromiso, en este pacto de familia, el hermano se está comprometiendo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su palabra, la sola Escritura. Se está comprometiendo a no dejar de congregarse, sino a entregarse a sí mismo en las reuniones y a los hermanos. Se está comprometiendo a honrar la predicación de la palabra de Dios y a sus ministros. Se está comprometiendo a guardar la unidad y comunión de la iglesia, a no generar divisiones, a perdonar a los hermanos, a soportarlos en el amor del Señor. ¿Cuántos asuntos se pueden resolver privadamente Hermano, me ofendiste, perdóname, no me di cuenta, te pido perdón. Perfecto. Ahí quedó todo. A eso nos llama el Señor. De esa manera guardamos la unidad y la comunión. El hermano se está comprometiendo a someterse a las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Bautismo y cena del Señor. No porque se bautice varias veces, pero si otro hermano se está bautizando, ¿qué tiene que estar haciendo? Estar ahí para recibirlo a nuevos creyentes y también a la cena, si la practicamos nosotros cada vez que nos reunimos. Y él, por la razón que tiene de pertenencia al cuerpo de Cristo, él se está comprometiendo a guardar, precisamente a someterse a la ordenanza y poder participar de la cena del Señor. No somos perfectos, debemos reconocer en la cena, examinarnos a nosotros en cuanto a nuestro carácter, examinarnos en cuanto a la vida de iglesia y tomar la cena, porque ese es el mandato y la ordenanza. Algunos creyentes se abstienen de la cena, se abstienen. Cuando la Escritura dice, examínese y coma. Sí, es verdad que por tomar la cena indignamente de lo que hoy vamos a hablar en la tarde, algunos creyentes han muerto. El hermano se está comprometiendo también a apoyar sacrificialmente con sus dones, con sus recursos, la extensión de la obra de Dios en el lugar donde se está congregando, según sus posibilidades. Amén. Según sus posibilidades. Esto implica proveer económicamente, y esto hace referencia al cuidado del lugar de la adoración, el sostenimiento de los ministros de la palabra. Son cosas que están muy claras en la Escritura. La ayuda a miembros de la congregación que tengan necesidades y carezcan de familiares que los apoyen en sus necesidades. Ayuda a santos necesitados que hay en otros lugares. El mantenimiento también de la obra misionera. Mire todo esto. Todo esto implica apoyar con nuestros recursos. Pero mis hermanos, entre todas estas cosas, algo que debe estar claro en la vida de ese hermano que está tomando ahora formalidad es sostener la obra local, apoyar y sostener a los ministros de la palabra en la iglesia del Señor. La semana pasada terminamos la serie nosotros del nombramiento de los oficiales, hablando de los ancianos y diáconos, y decíamos que es triste realmente que muchas iglesias puedan solventar muchas cuestiones, costos y recursos y dejar al último el sostenimiento de sus ministros. Ah, sí, hay que darle la ofrenda al pastor de la iglesia. Eso no es a la luz de la Escritura bíblico. Al final, si se está costeando un lugar que es caro, hermano, las iglesias se pueden reunir en una casa grande, no hay problema con eso. Pero el hermano debe de saber, debe estar comprometido con sus recursos, según sea sus posibilidades. Claro, los que tienen más pueden ayudar más. Los que tal vez no tienen tanto pueden ayudar de acuerdo a su posibilidad. El hermano también se está comprometiendo a través de este pacto de familia en sujetarse a la disciplina de la iglesia con temor y santidad. Específicamente hablando, sujetarse a la iglesia y su liderazgo. Como miembro, no solamente asume privilegios, sino que también se sujeta a la disciplina y su gobierno. Dios ha mandado a las iglesias que ejerzan cierta autoridad o disciplina sobre aquellos que están bajo su cuidado. La disciplina, ¿qué es lo que hace? Preserva la unidad, la pureza de la iglesia, restaura al pecador en el cuerpo de Cristo, mantiene el testimonio de la iglesia frente al mundo. El testimonio de la iglesia frente al mundo. También implica velar por los demás, amonestándonos, exhortándonos con toda mansedumbre. Hay un tipo de disciplina que es formativa, que lo da la palabra de Dios. Hay un tipo de disciplina correctiva que lo ejerce la iglesia cuando tiene que exhortar o corregir a alguien que está en pecado. El hermano se está comprometiendo a sujetarse a la disciplina eclesiástica, cosa que ya en su vida lo ha manifestado, lo ha mostrado. Una vez más, no es que en ese momento que hace el pacto, recién la iglesia va a ver si se sujeta o no se sujeta. No es así. Sería un error. Sería un gran error. El creyente se está comprometiendo también a atender la adoración privada, su adoración personal y su adoración familiar. Si es un padre de familia, si es una madre de familia que a lo mejor no tiene esposo porque ha fallecido, esos padres se están comprometiendo a la adoración familiar. Tienen hijos que tienen que enseñar la palabra de Dios. Y no solamente sentándose con ellos, sino mostrándoles un ejemplo de vida piadosa. Por eso sus hijos deben estar en el culto de la iglesia, para que sus hijos puedan ver cómo sus padres adoran al Señor. Porque si no es así, entonces lo que están viviendo es una vida religiosa. Y usted está formando hijos religiosos también, como usted. El creyente se está comprometiendo a la adoración personal. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su lectura en las Escrituras? ¿Cómo está su devocional privado y personal? Son cuestiones que, hermanos, no podemos nosotros sacar de nuestra vida. Son disciplinas espirituales y requieren como disciplina ejercer dominio propio y control. El Señor nos ha dado, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado dominio. Usted no le va a pedir a su cuerpo si quiere o no quiere orar. El Señor le ha dado ya discernimiento a través de su Espíritu para que usted someta su cuerpo y usted escoja un tiempo de oración, si lo quiere hacer en la mañana, si lo quiere hacer al mediodía, si lo quiere hacer en la noche, pero no puede dejar de hacerlo. Es parte de su vida. Entonces, usted se imagina a un hermano haciendo un compromiso familiar cuando él no ora en casa, cuando él, siendo padre, no tiene un culto con la familia, con sus hijos. ¿Cómo podría entonces su compromiso o pacto de familia adornar la vida que ya él ha venido haciendo? Una vez más, sería incorrecto. No sé, no estaría, hermano, no tiene ni pies ni cabeza, pues. Nos metemos en muchos problemas si hacemos esto. Los hijos deben participar en la adoración junto con sus padres. Si hablamos de la reunión de la iglesia, estar ahí. Y si es una reunión familiar, que no es un culto de iglesia, por si acaso, ¿eh? Es una responsabilidad del padre por enseñar la palabra a sus hijos. Si es en la familia, con respeto y reverencia, y los hijos sujetarse a esa autoridad de los padres. Un creyente se compromete a ser luz en el mundo y llevar el evangelio de Cristo a otros. Algo que ya ha venido haciendo. El evangelismo es mandatorio, mis hermanos. ¿Para quién? ¿Para los que se comprometen formalmente a la iglesia? No, para los creyentes. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Cristo ha mandado. Un hermano que está haciendo un compromiso formal de responsabilidad con su iglesia local, ya ha venido haciendo esto. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque esto es lo que pide la Escritura. Id y haced discípulos, bautizándolos. El mensaje básico del Evangelio es sencillo. Arrepentimiento, fe. Es la conversión. De manera que si usted creyó en Cristo, si este hermano creyó en Cristo, él tendrá la capacidad para proclamar el Evangelio a otros. No existe un grupo especial de cristianos en las iglesias que tienen esta responsabilidad. Todos los miembros tienen esta responsabilidad. Entonces, resumiendo, hermanos, ¿qué es lo que puede haber en este pacto de familia? Nuestra iglesia considera estos puntos. Y una vez más, lo que está haciendo el hermanito, el discípulo, el santo, el que ha sido regenerado en la fe, el santo que ha sido apartado por nuestro Señor Jesucristo, es de una manera formal, anunciando sus responsabilidades que tiene con la iglesia, donde él ya está haciendo una vida de fe, una vida de iglesia. Y él se está comprometiendo a mantener la adoración pública de Dios de acuerdo a su palabra, ser sola escritura. Él se está comprometiendo a no dejarse de congregar, a entregarse a sí mismo a las reuniones, a entregarse a sí mismo, perdón, a los hermanos en las reuniones de la iglesia. Se está comprometiendo a honrar la predicación de la palabra, donde la escritura es central. Eso implica permitir la instrucción, la enseñanza. Él se está comprometiendo a guardar la unidad y comunión de la iglesia local, a no generar divisiones, a sujetarse unos a otros en el amor del Señor, a evitar todo aquello que daña la comunión de la iglesia, a no prestar su boca para el chisme, la difamación, la mentira, la murmuración. Todo esto daña a las iglesias locales. Este hermano se está comprometiendo a someterse a las ordenanzas del Señor, bautismo y cena. Este hermano se está comprometiendo a apoyar sacrificialmente con sus recursos la extensión de la obra de Dios, con sus dones y recursos. Se está comprometiendo públicamente a sujetarse a la disciplina eclesiástica con temor y santidad, a sujetarse a sus pastores, a sujetarse al liderazgo de la iglesia, a sujetarse a la amonestación que pueden hacer los hermanos en la fe. Se está comprometiendo a atender la adoración personal y la adoración familiar en sus hogares. Y se está comprometiendo a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así como él recibió el Evangelio, él también lo está dando también a otros. Hermanos, si esto es así, esto reúne muy bien un compromiso formal o pacto de familia, que una vez más, se haga o no se haga, las iglesias sanas y ordenadas mantienen una formalidad y un orden. En ningún momento el compromiso de membresía puede convertirse en algo requerido para o necesario para la salvación, porque no lo es. El compromiso lo que hace es sencillamente dar una formalidad a lo que el hermano, el creyente, el discípulo ya ha mostrado en su vida práctica. Como lo dice la confesión, los santos, de los cuales están formadas las iglesias locales, no destruyen su profesión de fe por conductas impías o por doctrinas erradas. Manifiestan doctrina y junto con la doctrina manifiestan un comportamiento piadoso cristiano. No destruyen su profesión de fe. De tal manera que el pacto de familia afirma y motiva a los creyentes a ser fieles hasta el final. De esa manera, mis hermanos, hemos hablado nosotros, hemos, de esta forma, cerramos este estudio de la membresía bíblica, argumentando en este último punto, claro, en el estudio del doctor Master, ellos tienen su compromiso de iglesia, nosotros tenemos nuestro compromiso de iglesia, que de alguna manera reúne las mismas cosas, ¿no? Se consideran las mismas cosas que un hermano formaliza frente a una iglesia local. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Con esto cerramos este estudio de la membresía bíblica de la iglesia.